estudio de la palabra de Dios en Romanos capítulo número 8, versículo 26. Ahí estamos ya terminando prácticamente esta parte que habla del Espíritu, básicamente desde el versículo 1 del capítulo 8 al versículo 27, la presencia y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Versículo 26, entonces, Romanos capítulo 8, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Se acuerda que hablábamos la semana pasada que aquí se repite esta expresión de gemido? Así como nosotros gemimos, así también la creación gime, y también el Espíritu gime por nosotros, ¿cierto? El Espíritu está en nosotros, vive en nosotros, porque nosotros debemos entender que el día de nuestra conversión el Espíritu hizo morada en nosotros. Por eso que el apóstol Pablo dice que somos templo de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿ya? El Señor lo dijo en Juan 14: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, plural, la Trinidad, y haremos morada en él. ¿Y dónde hace morada el Espíritu Santo? No, entendiendo que nosotros somos de tres partes: cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? ¿Dónde hace morada el Espíritu? En nuestro espíritu, ahí mora Dios, ¿cierto? Y el Espíritu Santo fue entregado por Dios, según el propio Señor Jesucristo lo dijo, ¿ya? Ahí en Juan 14. Yo rogaré al Padre, ¿se acuerdan? Y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Porque en la escena que Él dice eso, Él se estaba prácticamente despidiendo, ¿ya? Él está cumpliendo la obra de estos 33 años prácticamente pisando este mundo, rumbo a la cruz. Él debía morir, ¿ya? Y ya estaba en tierra derecha, por decir así, en la parte final, en el epílogo de su carrera, de su ministerio, de los días de su carne. Y Él comienza a despedirse de sus amados que estuvieron con Él prácticamente 3 años y medio. Y Él era su consolador, ¿cierto? Pero Él ahora les dice: yo voy al Padre y rogaré al Padre para que les envíe otro, es decir, uno igual que el que se va. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque el Espíritu es igual al Hijo y el Hijo es igual al Padre. En Juan capítulo 14 vemos la Trinidad. Felipe dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor responde: tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y aún no me has visto. El que ve al Hijo ve al Padre, y el que ve al Hijo también ve al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el vicario, es el representante de Cristo aquí en la tierra, y es nuestro consolador y mora en nosotros. Y es consolador, ¿por qué? Porque en el mundo tendríamos aflicción, porque el mundo no nos ofrece lo que sí nos ofrece el Señor allá en la vida eterna, en las promesas celestiales que Él nos ha reservado. Entonces, en este gemir que vemos desde el versículo prácticamente, versículo número, como lo leíamos la semana pasada aquí en el versículo 23, ¿cierto? Y no solo ella, sino que también nosotros gemimos, gracias hermanos, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese es el anhelo ferviente de los creyentes, ¿ya? La redención de la presencia del pecado, así como la creación gime por la libertad de gloriosa, ¿cierto? La libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, así también nosotros como hijos de Dios gemimos por esa redención de la presencia del pecado, ¿ya? Ahora, el versículo 26 y 27 nos presenta la obra del Espíritu Santo en nosotros, y también paralelamente nos enseña de nuestra debilidad, ¿ya? Esto es muy también instructivo, importante, hermano, porque no existen los conceptos de tal o cual hombre de Dios, gran hombre de Dios, gran mujer de Dios. Todos somos frágiles, hermano. Elías, dice Santiago, un hombre, un superhombre, dice Santiago, ¿cierto? No, no dice así. Dice un hombre sujeto a debilidades. Él le dice a sus discípulos que le acompañaron ahí en el huerto de Getsemaní, en la prensa de aceite. Le dice, orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto. Pero la carne es la frágil, es la débil. Y todos nosotros estamos rodeados de fragilidad. Ya estuvimos leyendo 2 Corintios 5 cuando dice que el apóstol Pablo gime también con angustia para ser prontamente revestido de esa naturaleza tan anhelada, hermano, que yo sé que tú y yo anhelamos ser revestidos de ese cuerpo glorificado. Nunca más un contacto con el pecado, nunca más un pensamiento del pecado, nunca más una omisión por causa del pecado, nunca más ofenderemos al Salvador. ¿Cómo no anhelas eso? ¿Cierto que lo anhelamos? Y decimos, ven Señor Jesús. Pero mientras tanto, hermano, el Señor nos enseña que somos débiles y Dios perfecciona su poder en la debilidad. Hoy día escuchaba una predicación precisamente de eso, que nos falta eso de orar y decir, Señor, estoy vacío, no tengo nada que ofrecerte, no tengo fuerza, solo tú puedes darme la energía, el vigor, el aliento. Perfecciona en mí tu poder, porque así también lo aprendió el apóstol Pablo. 2 Corintios 12 dice, ¿cierto? Me gozo en las tribulaciones, en angustias, en persecuciones, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se da cuenta que es una ecuación totalmente irracional para nosotros? A veces nosotros pensamos, ya, ahora sí, Señor, voy a poner todo el empeño posible, me voy a programar, y empezamos a hacer de una u otra manera planes para el Señor. Y en medio de esos planes, de esos proyectos que comienzan a desarrollarse, nos vemos en el fracaso. Nuevamente, Señor, no he hecho lo que tengo que hacer. Nuevamente he hecho lo que no debo hacer. Y fracasamos. ¿Y qué nos dice el Señor? Mi poder se perfecciona en la debilidad. El que lleguemos un día, hermano, y frecuentemente que se repita nuestra vida y decirle, Señor, no puedo. Es ahí cuando el Señor perfecciona su poder. Pero gracias al Señor que Él nos ha dado su Santo Espíritu, ni más ni menos que su Santo Espíritu. Versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, es nuestro ayudador, es nuestro paracleto, es nuestro consolador. Sin el consolador, sin el paracleto, sin el ayudador, no somos nada. Pero Él nos proveyó de su Santo Espíritu que mora en nosotros, que no solamente nos alienta, sino que también nos redarguye cuando cometemos pecado, cuando erramos el blanco. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Qué haríamos si no tuviera el Espíritu Santo, hermano? No tendríamos nadie que nos redarguyera de pecado. Pero el Espíritu Santo también tiene eso. Y Él se entristece cuando nosotros desobedecemos, pero también nos consuela en el momento del fracaso, en el momento de la angustia. Él se acuerda de nuestra debilidad. Nunca debemos olvidarnos, hermanos, que somos polvo. Aún siendo creyentes, aún teniendo las promesas venideras, aún siendo hijos de Dios, todavía somos polvo. Por eso que anhelamos, este lenguaje de acá de Romanos 8 es eso, anhelar, anhelar fervientemente la venida del Señor. Pero mientras tanto, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y da las razones, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Este pasaje, cuando lo leí por primera vez, nunca más lo olvidé, evidentemente, porque es tan diametralmente distinto a nuestra lógica. ¿Cómo no vamos a ver lo que pedimos? Es que nuestro corazón, hermanos, es desconocido aún para nosotros mismos. Miren lo que dice después para que nos metamos en esta temática. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Es decir, es el Espíritu que conoce todas las cosas, es el Espíritu que va a la habitación más interna de nuestro ser, que es nuestro Espíritu, y en esa comunión íntima donde nosotros no podemos llegar todavía de una manera libre porque estamos todavía rodeados de un tabernáculo corrupto, el Espíritu ha hace la obra de intercesión por nosotros con gemidos que no podemos describir. Esa es la figura. Ya veíamos que la creación gemía, ya veíamos que los hijos de Dios gemíamos. 2 Corintios 5 dice que con angustia, pero el Espíritu gime de una manera indescriptible. Aquí no está hablando de lenguas, hermano. Hay una enseñanza pentecostal que dice que aquí cuando habla los gemidos del Espíritu son lenguas. No enseña eso la palabra. Uno puede ver lo que quiera, pero no es lo que enseña la palabra. Aquí habla de gemidos que son indescriptibles, que solamente el lenguaje espiritual, y en el momento que inclusive nosotros podemos estar durmiendo y el Espíritu está intercediendo. Entonces, en esa relación interna, hermanos, que nosotros desconocemos, hay unos pasajes que nos aclaran esta figura increíble del Espíritu. Por ejemplo, Jeremías, usted conoce muy bien el pasaje de Jeremías como referencia, capítulo número 17. Jeremías capítulo número 17. La debilidad nuestra tiene que ver con el pecado, no tiene que ver con ninguna otra situación, ningún otro estado. Gracias al Señor ya hemos sido libertados de la condenación del pecado. Ya el pecado no nos puede condenar. ¿Se acuerda que lo veíamos hace ya varios jueves atrás? El pecado no se enseñoreará de vosotros. No puede enseñorearse, no puede tomar el lugar que tenía antes. Nosotros éramos por naturaleza esclavos del pecado, y el pecado se enseñoreaba de nosotros. Ya como dice el texto, fuimos vendidos al pecado, es decir, teníamos el pecado tenía posesión absoluta de nosotros. Pero eso se acabó, hermanos. Ese imperio del pecado, ese dominio del pecado, ese señorío del pecado se terminó. ¿Cuándo se terminó? El día que Cristo vino a nuestra vida, porque Él venció la muerte y Él venció el pecado, y venció al que tenía el imperio de la muerte. Por lo tanto, la debilidad tiene que ver con el pecado que todavía mora en nosotros, y que un día, muy pronto creemos, seremos redimidos de su presencia, la presencia del pecado. Pero todavía nuestro corazón tiene una arista, una fase o una faceta engañosa, perversa. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Pregunta, ¿quién lo conocerá? Nosotros no somos capaces de conocer ni siquiera nuestro propio corazón. Por eso que el apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, en otras palabras, concuerda esto, ten cuidado de tu propio corazón. Hay una parte que dice, no te fíes en tu propia prudencia. Por eso que tenemos que estar sometidos a la luz de la palabra, hermanos. Porque muchas veces nuestras opiniones o nuestras ideas se fundamentan en lo que yo siento, más allá de lo que dice la palabra. Y ese yo siento es subjetivo, y ese subjetivismo es engañoso y es perverso muchas veces. Porque todavía moramos en un tabernáculo sujeto al pecado, muy bien. Entonces aquí la pregunta retórica es muy obvia, conociendo el contexto de cómo Dios sabe todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá este corazón perverso y engañoso? Nadie, hermanos, nadie. Pero el versículo 10 declara lo mismo que está diciendo Pablo en el capítulo 8 de Romanos, que estamos analizando. Yo, Jehová, él sí lo conoce, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bueno, la otra vez leíamos, ¿cierto?, que Él puso en nosotros un corazón de carne. Porque antes de conocerle, nuestro corazón era de piedra, duro, inquebrantable. Nos hablaban del Evangelio y nosotros reaccionábamos. Y quizás reaccionábamos de la manera que a veces no nos detenemos a meditar. Quizás éramos simpatizantes con el Evangelio. Y de alguna manera éramos con vidas limpias, sendas limpias, ¿cierto?, vidas religiosas. Pero eso también significa que el corazón está empedernido, endurecido, frente a la palabra de Dios. Porque lo que hace la palabra de Dios para poner un corazón de carne es primero que todas las cosas, es reconocer nuestra indignidad, nuestra miseria. No podemos hablar de misericordia, hermanos, si no estamos convencidísimos de nuestra miseria. La religión habla de miseria, la religión habla de pecado, pero vaya a hablarle que ellos son miserables pecadores. Se sienten ofendidos porque no tienen concepción de su propia miseria. Y esa concepción de nuestra propia miseria es un milagro de Dios. ¿Quién nos convence de pecado? No es tu mente, no es tu corazón, es el Espíritu de Dios. Juan capítulo 16 lo dice así: y el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, este corazón perverso, engañoso, es desconocido para nosotros. Por eso que la obra del Espíritu Santo es tan fundamental en nosotros. ¿Para qué? Para que escudriñe qué es lo que hay en ese corazón. Por eso que no podemos andar conforme a las corazonadas. Miren lo que dice el Corintios, 1 Corintios, respecto a esto mismo. La obra del Espíritu Santo ahí, en la parte más íntima de nuestro ser. Capítulo número 1, versículo 10. Capítulo 2. 1 Corintios 2, 10. Dice así. 1 Corintios 2, 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoció las cosas de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sigo leyendo, versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Fíjese ahí el verbo, no es que no las quiera, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el creyente, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunta. ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué tremendo pasaje, ¿cierto? Toda la revelación que nosotros por misericordia hemos tenido, revelación significa misterio que se muestra, ¿ya? Revelar es sacar el velo. Cuando usted llegó a la presencia de Cristo, fue una revelación. El Evangelio es una revelación. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Evangelio es revelación. Nosotros podemos leer muchas veces la Biblia, una persona puede leerla muchas veces, pero si el Espíritu no se revela en el texto, ¿cierto? Esa persona no va a entender nunca. Y eso explica por qué un cura, por ejemplo, puede estar años ahí en el sacerdocio, ¿cierto? Y habla de Cristo y conoce las Escrituras, porque la conocen, hermanos. Conocen las Escrituras, pero no son salvos. ¿Y por qué? Porque el Espíritu no le ha revelado la verdad. Esto no basta con leer. Esto depende también de la voluntad soberana del Espíritu para revelarnos el Evangelio. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros la predicación en la calle? ¿Cuántas veces escuchábamos los evangélicos y a veces nos mofábamos? Pero llegó un día que eso se acabó. Se terminó porque el Espíritu nos convenció de pecado. Se reveló. Su Hijo se reveló a nosotros. Es todo un hecho maravilloso, sobrenatural, que ocurre en nuestra vida y nos transforma y nos gira en 180 grados. Nuestra mente cambia de manera radical. Por eso que concluye este pasaje diciendo: nosotros tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo. Tú y yo pensamos como Cristo, pero todavía estamos en un cuerpo corrupto. Sí, ese es el problema, ¿no? Y esa es una doctrina que tenemos que aceptarla. Porque fíjense ustedes que salió una doctrina por decir así, a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, donde se hablaba del movimiento de santidad, es decir, se pregonaba que los creyentes no son pecadores. Es una falsa doctrina, hermanos. Yo me pregunto, en términos muy prácticos y reales, ¿por qué seguimos envejeciendo entonces, si dejamos de ser pecadores el día de nuestra conversión? ¿Y por qué definitivamente vamos a morir? Porque esta carne está sentenciada a morir. Y cuando muera esta carne, a mí me gusta mucho esta expresión, hermano, ahí se queda en la tumba con el pecado. ahí nomás, no va más allá. Por eso que cuando nosotros leemos ese pasaje donde será el lloro y el crujir de dientes, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere, el pecado no justificado, no perdonado, no redimido, trasciende hacia la eternidad, hermanos. Gloria a Dios que nosotros tenemos esta bendita esperanza. Nosotros todavía moramos en cuerpos pecaminosos, pero hay dos posibilidades: o Cristo viene ahora y somos transformados y somos redimidos de la presencia del pecado, y si el Señor no viene y nos pilla la muerte, también seremos redimidos en el día de la resurrección. Pero el pecado va a quedar ahí para nosotros. Por eso que es muy importante esta doctrina, porque es la revelación de Dios, más allá de conceptos religiosos, que yo hice esto, que yo hice esto otro, que yo tengo méritos. No, aquí Dios se está revelando a nosotros mediante su Espíritu. Versículo 10, Dios nos reveló estas cosas por el Espíritu. Fíjense que los versículos anteriores son tremendos. Por ejemplo, dice versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta verdad estaba oculta, hermanos, y se reveló. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, los poderosos, los gobernantes, porque si las hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Y aquí viene este pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No pierda ese pasaje, hermano, antes de volver a Romanos, obviamente, porque el Señor también lo advirtió, lo enseñó, que el Espíritu vendría, ¿cierto? Una vez un predicador dijo, no hay mejor tratado del Espíritu Santo que Juan 14, 15 y 16. Si usted lee el capítulo 16 de Juan, es una neumatología. Espíritu en griego es neuma, ¿sabía usted? De donde proviene la palabra aire o soplo. De ahí viene la palabra neumático, ¿ya? Cuando se habla del Espíritu, se habla de un soplo, se habla del aire. Por eso que los testigos de Jehová lo interpretan mal, en el sentido de que es una fuerza de Dios activa, no, pero es la persona de Dios mismo, ¿no es cierto?, obrando en esta expresión de neuma, ¿me entienden, hermanos? Y este Espíritu Santo, esta neumatología que está aquí en el capítulo 14, 15 y 16 de Juan, se revela de una manera espectacular acá, hermanos, en el versículo 13, Juan capítulo 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, note lo que dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta es la obra y ministerio del Espíritu Santo, glorificar a Cristo. ¿Cuántas veces usted a lo mejor se ha preguntado cómo saber si un predicador está predicando en el Espíritu o no? Muchas veces nosotros juzgamos por las apariencias, por el grito, por la elocuencia, por el histrionismo, ¿cierto? Por las luces, por la emoción. Pero no, esto no tiene que ver con esos elementos que son humanos. Tiene que ver con la dirección del Espíritu. El hombre de Dios, la mujer de Dios, que hable la palabra con justicia, solamente va a hacer una cosa: glorificar a Cristo. Toda la gloria a Cristo. Nada para nosotros. Por eso que los grandes hermanos estudiosos de la Biblia cerraron las columnas de la iglesia con cinco columnas. Y una de ellas es solo la gloria a Dios, ¿ya? Porque todo es para su gloria. Ninguno de nosotros tiene méritos acá, ni los va a tener mañana. Todo es para su gloria. Y la obra del Espíritu es esta: tomará de lo mío, Dios lo hará saber. Es decir, lo revelará. El Espíritu es el que revela las Escrituras. Nosotros no debemos olvidar eso. Así como partimos leyendo ahí en Romanos 8, que es el pasaje que estamos analizando, Él escudriña nuestros corazones porque Él conoce todas las cosas. Nosotros no lo conocemos, pero Él sí lo conoce. Volvamos a Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Eso es una pregunta, ¿cierto? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? La otra vez nos sentíamos asombrados, hermanos, que el hombre descubrió que hay agua en Marte. Está preocupado de buscar marciano. El hombre está preocupado de buscar marciano. ¿Qué le parece? Y no conoce ni su propio corazón. No lo puede conocer. Es desconocido. Jeremías lo dijo, ¿cierto? Lo acabamos de leer. ¿Quién lo conocerá? Hay una habitación que tenemos nosotros, hermanos, que no podemos explorar, que se llama espíritu. ¿Qué es lo que pasa ahí, hermanos? Porque de repente usted se va a preguntar, ¿cómo yo, siendo morada del Espíritu Santo, pensé tal cosa? ¿Cómo yo, siendo morada del Espíritu Santo, hice tal cosa? ¿Cómo yo, siendo templo de Dios, cierto, omití lo que debiera haber hecho, cierto, eludí? Bueno, la respuesta está en la Biblia, porque nosotros desconocemos esa habitación desconocida, cierto, valga la redundancia, que se llama Espíritu, donde Dios se comunica. Recuerden que el tabernáculo tenía esa habitación llamada lugar santísimo, donde la comunicación era exclusivamente en ese lugar. Cuando el sumo sacerdote una vez al año accedía a ese lugar, el pueblo estaba afuera. Nadie sabía lo que ocurría ahí. Y ellos estaban pendientes, porque si no sonaban las campanillas de vuelta, es porque el sumo sacerdote había sido consumido por la santidad de Dios. Y cuando sentía las campanillas, el pueblo se regocijaba, porque venía de vuelta, ¿cierto? Salía del lugar santísimo. Nosotros, hermanos, gemimos, porque todavía nuestro tabernáculo está contaminado por el pecado. Pero ahí adentro Él ha provisto una habitación celestial donde mora Dios. No lo podemos entender, hermanos. La otra vez conversábamos, ¿qué es el Espíritu? Tiene que ver con el corazón mismo, tiene que ver con el alma. Hay muchos que dicen que somos de dos partes, mamá, una espiritual y una carnal. Pero Pablo dice a los tesalonicenses que somos de tres partes. Yo le prefiero creerle al apóstol Pablo que a los teólogos, ¿cierto? Hoy día, ¿cuál de todos tiene más teólogo ahí en la barra? ¿Ya? Pablo dice que Dios santifique vuestro ser por completo, cuerpo, alma y espíritu. Y concuerda con la tricotomía del tabernáculo, porque somos trinos. Si el tabernáculo es tricoto, de tres partes: atrio, lugar santo, lugar santísimo, cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, en ese espíritu, ahí está la revelación de quiénes somos. Mire lo que dice el versículo 11: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Es la habitación de más adentro, hermano. Es donde está nuestro secreto, nuestro corazón, la parte más íntima, hermanos, que para nosotros es desconocida. Es donde vino a morar Dios. Dios no vino a morar en el cuerpo externo. No obstante, el Señor también transforma lo externo. Porque hoy día también hay una consigna racionalista y modernista de decir, no importa lo externo. No, hermanos, sí importa. Porque lo externo revela lo que está pasando en lo interno. Tiene que haber cambios externos también. Ahora, dice versículo número 11, la segunda parte: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino la parte más interna de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Es decir, hermanos, que el Espíritu mora en nosotros, es que nos revela las cosas más profundas de Dios. Lo acabamos de leer. Por eso que es muy importante esta temática, hermanos, porque no estamos hablando aquí de una mera religión, de una mera teología, en el sentido religioso, porque en realidad es teología, es conocer a Dios. En el estricto rigor de la palabra es teología. Pero no es una especie de ciencia, ¿cierto?, que el hombre ha creado, sino que tiene que ver con el Dios Todopoderoso, el Soberano, que se comienza a revelar en nosotros. Primero revelándonos quiénes somos. No es menor lo que está pasando entre nosotros en el sentido de conocernos quiénes somos delante de Dios. Mientras la religión pondera al hombre y lo pone en una especie de vitrina, y los hombres que hacen méritos los ponen más alto. Leía la otra vez que Francisco ya tiene un milagro a su haber, ¿sabía usted? Hizo un milagro no sé en qué parte, una guaguita se sanó, pero todo el tribunal que declara santos a los hombres tiene en sus estatutos que el que postula, por decir así, o anhela ese lugar de santificación, beatificación, primero tiene que morir. Así que Francisco, si no muere, no puede ser santo. Así los hombres elevan a los altares a los hombres. Pero el Espíritu, ¿qué nos revela? ¿Quiénes somos nosotros? Miserables pecadores, hermanos. ¿Y sabe por qué tiene que ser en esta lógica? La lógica de Dios, ciertamente, para que comprendamos lo que es la misericordia de Dios, hermano. El que Dios te ha llamado, uno puede decir, Dios me amó, pero no siento ningún peso de mi miseria, por lo tanto no tienes idea de lo que es la misericordia de Dios. Pero cuando el Espíritu te comienza a revelar quién eres tú, que no somos pecadores cuando pecamos, sino que el pecado mora en nosotros, ahí es cuando uno dice, gracias Señor por haberme amado y haber extendido tu misericordia. Porque su misericordia es gloriosa, porque su gracia es gloriosa. Y esa revelación es divina, hermanos, la hace el Espíritu de Dios. No se encuentra en un libro, no se encuentra en el magisterio, no se encuentra en la academia. Es una revelación del Espíritu. Por eso que es re complicado, hermanos, cuando vemos un mundo que solamente busca la sabiduría y la sapiencia del mundo. ¿Que va a durar cuánto? ¿70 años? ¿80 años? ¿Y después qué? Los grandes pensadores, los grandes inteligentes. ¿Qué fue después de eso? ¿Dónde está Einstein? ¿Cierto? ¿Dónde están tantos pensadores? Pero aquí estamos hablando de la revelación del Espíritu, que se revela en la habitación más interna. ¿Dónde? En el Espíritu. Así como el hombre no se conoce a sí mismo, sino que el propio Espíritu, ahí está el sello, el ADN del hombre, así también el secreto de Dios está en el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, mire lo que dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, que no es menor, ¿cierto? El Espíritu nos comienza a revelar, nos comienza a mostrar, nos comienza a manifestar la profundidad del amor de Dios. Ciertamente vamos a pasar esta vida y nos vamos a ir a si es que morimos o el Señor viene, con muchas cosas que no comprendemos, ¿cierto? Porque nuestra mente es finita. Pero paulatinamente el Señor nos va mostrando cada vez más. Por eso que cuando leamos la Escritura y usted diga, ya, yo ya leí esa parte, eso es una arrogancia nuestra, porque el Señor siempre tiene algo nuevo para nosotros. Su palabra es un manantial inagotable, hermanos, inagotable. La Biblia es un manantial inagotable. Vamos a leer quizá en un año, dos años, si el Señor no viene antes, este mismo pasaje, y vamos a seguir siendo bendecidos, hermanos. Ninguno de nosotros puede decir de manera tan liviana, esto ya lo leí, esto ya lo pasé, esto ya lo estudié, veamos cosas nuevas. Yo les comentaba, hermanos, que estamos en tiempos muy peligrosos. Pablo advirtió, en realidad no solamente Pablo, Pedro, Judas, Juan, todos hablaron de advertencia del último tiempo. Los únicos que hablan lo contrario son los hombrecitos de hoy en día. Los apóstoles decían tiempos peligrosos, tiempos de engaño, tiempos de sutileza, de apostasía. Y los hombres hoy día dicen que estamos en tiempos de avivamiento, de cosecha, de alegría, de júbilo y etcétera. ¿A quién le creen? Obviamente a lo que dice la Escritura. Entonces, cuando vemos al apóstol Pablo que habla esta realidad, nosotros debemos entender que cada día que pasa debemos aferrarnos más a la palabra de Dios, porque el Espíritu nos está revelando los tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? Y el Espíritu no va a ir en contra de lo que está escrito. Tengo una nueva revelación, el Señor se me apareció y el Espíritu Santo me reveló que no, eso no existe. El Espíritu revela, el Espíritu escudriña lo interno de Dios, ¿para qué? Para hacernos saber, ¿se entiende? Para revelarnos, para mostrarnos a nosotros. Versículo número 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, nuevamente una referencia al Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nuestro lenguaje es espiritual. Esto que estamos hablando acá es puramente espiritual. Una persona racional que entre acá, si el Señor no le abre el corazón, ¿cierto? No puede entender nada, ¿se da cuenta? No puede entender nada, lo dice el versículo 14. El hombre natural, es decir, el inconverso, el que no ha nacido de nuevo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Vaya a hablarle a un sabio de este mundo de redención, de propiciación, de expiación, de sustitución y de toda la teología, hermanos, de la salvación. ¿Qué le va a decir? Tiene serios problemas. Hazte ver. Toma aquí mi tarjeta. Conozco un psiquiatra. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede. Primero, no puede percibir las cosas que son del Espíritu y tampoco las puede entender, porque también son irracionales, hermanos. Dígalo usted a un médico, a un ginecólogo. María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. María Virgen concibió. Eso es irracional. ¿Eso cómo se concibe? No se concibe con la razón, se concibe por fe. Son dogmas de fe, hermanos. Y que los tenemos asentados en nuestro corazón con firmeza, no porque hayamos suicidado nuestro intelecto, sino que la fe verdadera nos sometió aún nuestra razón, nos subordinó en cuerpo, en mente y en alma a la obediencia de Jesucristo. Aunque venga acá una persona, ¿no es cierto?, un eximio científico diciendo que esto es mentira, que Cristo no es Dios y etcétera, nosotros lo vamos a mirar nomás, pero ninguno de nosotros, los creyentes, vamos a titubear, porque la fe está puesta acá, una fe sobrenatural. No es una credulidad, no es un convencimiento, no es una simpatía de religión, no, es la fe verdadera de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay una gran distinción entre la relación, entre la posición, mejor dicho, del hombre natural y del hombre espiritual. Cuando digo hombre natural es inconverso. Cuando digo en el texto hombre espiritual o mujer espiritual es el creyente. ¿Qué es lo que ocurre? El hombre natural no tiene la relación que nosotros tenemos con Dios, porque Dios ha hecho morar su espíritu en nosotros, y en esa habitación interna Él se comunica. Hay una comunicación de Dios mismo en nosotros, hermano, imagínense. Pero el hombre inconverso está vacío, tiene una habitación vacía, y ese es el apetito insaciable que tiene el hombre. El hombre busca cómo saciar ese vacío, y usted le habla de las cosas debemos entender que el hombre natural tiene una necesidad espiritual, pero no lo reconoce. La quiere tapar, la quiere ocultar, la quiere llenar, satisfacer en todo lo que el mundo nos ofrece. Y no estoy hablando solamente o exclusivamente de las cosas pecaminosas, disolutas y terribles, sino que estamos hablando, por ejemplo, de una vida limpia, ¿ya? Una buena familia, un buen hogar, un buen estilo de vida, ¿cierto? Una buena religión que me dé estatus, y el hombre sigue vacío, porque ese vacío lo puede llenar solamente una sola persona: Dios, su Santo Espíritu. Por eso, hermanos, nosotros, a pesar de que a veces tengamos situaciones difíciles, desánimo, enfermedades, nos enfermamos, ¿cierto? Incertidumbre, tú no sabes lo que viene mañana. ¿Y qué sentido tiene poner la confianza en este mundo si no sabes lo que viene mañana? Yo me proyecto de aquí a, miren, 30 años más voy a tener esto y aquello. ¿Quién sabe si tú mañana estás vivo? Aunque tengamos esa realidad de nuestra fragilidad, la promesa, hermano, es que nosotros seremos redimidos, porque en nosotros mora el Santo Espíritu de Dios. Este lenguaje es el que dice Romanos. Hay muchos otros pasajes, pero creo que lo contundente ya se ha dicho. Volvamos a Romanos 8, por favor, hermanos. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra fragilidad, porque así como escudriña lo profundo de Dios, así también escudriña lo profundo de nosotros, de nuestro espíritu, ¿ya? Romanos capítulo 8, para ir terminando en esta noche, versículo 26. Él nos ayuda en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad. Porque no, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu es el que intercede por nosotros. Nosotros tenemos una mirada muy corta, ¿cierto? Ya leíamos Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, para vuestros deleites. Y estos deleites no solamente se necesita ir a tomar con los amigos, no, significa, por ejemplo, aterrizarnos más y más en este mundo. Y a veces el Señor nos priva de ello, ¿para qué? Para que no nos olvidemos de Él. Porque estamos tan descompuestos, hermanos, que debemos con una mano al corazón decir, si el Señor nos da mucha prosperidad, nos vamos a olvidar de Él. No estaríamos acá, estaríamos a lo mejor en un crucero, y el fin de semana, no lo puedo, tengo que irme a la parcela, a cuidarla. Y así somos, hermano. Y vamos a justificarlo diciendo, el Señor está en todas partes, no necesito estar en la iglesia. Y vamos a vivir nuestra vida así, como seres religiosos, de sendas limpias. Pero gracias al Señor que Él nos está enseñando estas cosas, hermanos, para que dejemos que Él pida. Nosotros no necesitamos a veces ir a la oración a pedir. Él le gusta que pidamos, porque declara nuestra dependencia. Pero muchas veces debemos ahí derramarnos delante de su presencia. Guarda silencio ante Dios, dice el salmista, ¿cierto? Salmo 37. Y confía en Él, y espera en Él, y Él hará. ¿Ya? ¿Y por qué esa seguridad? Porque el Espíritu intercede por nosotros. Voy a terminar citando el versículo 27. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Aquí hay una comunicación. Es algo que no podemos comprender en plenitud. Dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero el texto dice que vendremos a morar. ¿Sí? Juan 14 dice, mi Padre le amará y vendremos y haremos, plural, haremos morada en él. Pero aquí en esta figura, el Espíritu establece un contacto con el Padre que está en los cielos. Nosotros debemos imaginarnos en este lenguaje más allá de lo lógico, humano, en que el Padre está en los cielos, aunque en la persona del Espíritu mora en nosotros también. ¿Se da cuenta? En este lenguaje complejo. Pero el Señor nos enseñó cómo debemos orar. Padre nuestro, ¿que estás dónde? Estás en los cielos, sobre los cielos, el soberano. Nosotros le pedimos al Padre en el nombre del Hijo. Y el Espíritu Santo es el que establece la comunicación. En ese lenguaje indecible, indescriptible, hermanos. Por eso que no tiene ninguna lógica para la religión repetir, como dice el Señor, ellos creen que con sus vanas repeticiones van a ser escuchados. No, hay una sola sintonía que Dios escucha, la sintonía del Espíritu Santo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por eso, hermanos, me opongo rotundamente, disculpe que lo diga así, ese lenguaje tan propio nuestro del Evangelio. Interceda por mí, como que si yo tuviera una estatura más grande que la tuya. Hermano, todos somos reyes y sacerdotes, todos tenemos el mismo precio delante del Señor, pero el único, hermano, escúcheme bien, el único que tiene el ministerio de intercesión, ¿saben quién es? Es el Espíritu Santo, es Dios mismo, no hay otro. Él es el que lleva nuestras oraciones, el que las comunica, de manera que el Padre, que dice aquí el texto, conoce la intención del Espíritu, ¿cierto? Porque el Espíritu las eleva conforme a su, ¿qué dice? Conforme a su, a la voluntad de Dios, ¿ya? Por eso, hermanos, no nos desalentemos cuando no hay respuesta a nuestras oraciones, porque eso quiere decir que el Señor está intercediendo por nosotros como conviene, no como no nos conviene, ¿ya? Muchas veces estamos pidiendo cosas que en una humana manera de ver las cosas nos van a apartar de Dios, nos van a enfriar, nos van a desviar la atención, ¿cierto? Y no nos vamos a preocupar de lo que sí debemos preocupar, que es servirle para que el Señor cuando vuelva nos halle haciendo así. Que el Señor bendiga su palabra.